Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 26 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los protagonistas de la crónica política del día son Salvador Illa, Carolina Darias y Mikel Iceta. La salida del primero como ministro de Sanidad ha obligado a Pedro Sánchez a remodelar el gobierno, sin sorpresas. Darías ocupará la cartera de Sanidad e Iceta se hará cargo de la de Política Territorial. ¿Qué quieres que te diga? Sinceramente, para mí el gran titular de la tarde son los casi 600 muertos en las últimas 24 horas por COVID en España. Es el peor dato diario de esta tercera ola, el más alto desde mediados de abril, ojo, en un solo día. La mayoría de los fallecimientos han tenido lugar en la Comunidad Valenciana, que ha superado a Extremadura como la que presenta mayor tasa de incidencia acumulada. Detalles, Carmen Lavallén.
El relevo en sanidad se produce en un martes negro para España, con 591 personas fallecidas más con respecto a ayer y la peor cifra de mortalidad de la tercera ola. Hay además 36.435 nuevos contagios y la incidencia sigue aumentando y está ya al filo de los 900 casos por 100.000 habitantes. La Comunidad Valenciana, con más de 1.400, y Murcia, que se acerca, desbancan a Extremadura como las regiones con mayor número de infecciones en relación a su población. También al alza la presión hospitalaria. Uno de cada cuatro pacientes en planta tienen COVID y en las unidades de cuidados intensivos suponen más del 41% de los pacientes críticos, más del 60% en Comunidad Valenciana y del 50% en Castilla-La Mancha, La Rioja y Comunidad de Madrid. Por si esto fuera poco, Sanidad ha informado hoy de que la variante británica del coronavirus está extendiéndose muy rápido, con 267 casos confirmados hasta el momento, que el riesgo de propagación es alto y que puede elevar las hospitalizaciones y muertes al provocar esta cepa versiones más graves de la enfermedad, algo que los técnicos del ministerio descartaban hace menos de una semana.
Estos son los datos que debería gestionar a partir de ya Carolina Darias al frente de Sanidad, pero Pedro Sánchez ha confirmado esta tarde su nombramiento y el de Mikel Iceta, como te he dicho. Ha sido en una comparecencia sin preguntas, por supuesto, hombre, en Moncloa, que el presidente ha aprovechado también para alabar la gestión de Illa. El ya exministro asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho durante estos meses. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En una breve comparecencia en la escalinata de la Moncloa de apenas 5 minutos, sin preguntas, Pedro Sánchez ha solemnizado la elección de Carolina Darias al frente de Sanidad y de Mikel Iceta en Política Territorial, pero sobre todo ha apuntalado la figura de Salvador Illa.
Ha sido un ministro extraordinario, una persona honesta, que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores.
Un retrato de su candidato que dista mucho de la imagen ofrecida por él mismo en su despedida al término del Consejo de Ministros, y ya se ha revuelto ante el cuestionamiento de su andadura.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento.
La prioridad de Sánchez ha venido siendo estirar la transición de Illa del ministerio a la candidatura hasta el pistoletazo de salida oficial este jueves de la carrera a las urnas.
Joder, dice Pedro Sánchez, Illa nunca ha presumido de sus aciertos. ¿De cuáles? ¿De qué aciertos iba a presumir? Así, desde el cariño. En fin, sobre esa carrera electoral en Cataluña, hoy hemos conocido que la Generalitat va a permitir saltarse el confinamiento perimetral para acudir a los mítines, ¿sí? Así de severa es la cosa. Dicen que lo hacen para preservar el derecho a la participación política. Santo Dios bendito. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La semana pasada ir a votar el 14 de febrero, según el gobierno catalán, era prácticamente una temeridad, pero hoy el mismo gobierno permite saltarse el confinamiento municipal si es para ir a un mitin. La consejera portavoz, Meritxell Budó, viene a decir que no se entendería lo contrario cuando se permite ir al teatro y además hay que garantizar el derecho de participación política.
Se va a permitir la participación política porque es un derecho fundamental y en unas elecciones hay que garantizar la participación representación política, pero obviamente con todas las medidas necesarias a causa de la COVID.
El vicepresidente aragonés también apunta que el derecho a asistir a un mitin prevalece jurídicamente y no reconocerlo podría abrir una nueva batalla judicial. Aragonés defiende la libre movilidad para hacer campaña, aunque pide sentido común. Hay que priorizar los actos telemáticos y, en cualquier caso, los aforos serán limitados y con registro previo.
La evolución del coronavirus en Europa también es muy preocupante. Hoy en Reino Unido se han superado la barrera de los 100.000 muertos oficialmente, con un nuevo récord diario. En Francia se acercan a los 75.000 y Macron podría anunciar mañana un tercer confinamiento. Portugal también están desbordados, sus hospitales saturados y, según ha podido saber COPE, en las próximas horas podría empezar a derivar pacientes hacia España. Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches. El gobierno portugués ya ha realizado las gestiones necesarias para activar el mecanismo europeo de petición de ayuda para transferir enfermos de COVID desde hospitales del Alto Miño, Braganza y el Alentejo hasta los españoles más próximos de la frontera que tengan camas disponibles en Vigo, Zamora, Badajoz o Sevilla. El Ministerio de Sanidad luso no lo confirma, limitándose a avanzar por escrito a COPE. Estamos considerando todas las opciones que garanticen la atención sanitaria de los portugueses. Quien sí lo confirma es el presidente de la Asociación Lusa de los Médicos de Cuidados Intensivos, Suago Bey.
Será para los hospitales con mayor dificultad cerca de la frontera, dice Gobeia, como Viana do Castelo, Braganza y también los hospitales del Alentejo.
Y también los hospitales de Alentejo.
Hoy han fallecido en Portugal 290 personas por COVID-19, casi 900 en 72 horas. Hay 10.760 infectados más. La UCI menos ocupada está al 78% y la mayoría llegó al límite hace días.
Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de los ERTE, de las ayudas por cese de actividad para los autónomos y de las moratorias para los alquileres. A la vez, el Fondo Monetario ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para España. Dice que este 2021 nuestro PIB subirá un 5,9. El Gobierno dice que este cálculo no es tan importante, que es erróneo. Dice José Luis Escrivá que el escenario es demasiado volátil como para acertar en las predicciones.
Yo invito a hacer un seguimiento mucho más con los datos que van llegando y reactualizando nuestra visión, que hasta ahora, por cierto, ha ido sorprendiendo al alza respecto a las previsiones que se han ido realizando, y previsiones a horizontes a medio plazo tienen una enorme dificultad técnica en este contexto y, por lo tanto, están sometidas a un error de revisión considerable.
En fin, la próxima vez que haga una predicción el Gobierno, sacaremos este corte y diremos que, como todo es volátil, pues claro, que eso de las previsiones... Terminamos este repaso en Washington porque esta noche Joe Biden ha mantenido su primera conversación con Vladimir Putin desde que llegó a la Casa Blanca. Sobre la mesa, el acuerdo nuclear, la injerencia rusa en el proceso electoral de Estados Unidos o la situación de Alexei Navalny, el opositor encarcelado. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Primera conversación entre el presidente Biden y el presidente ruso Vladimir Putin. Una conversación en la que, según la Casa Blanca, se ha abordado la extensión por 5 años de los acuerdos START para limitación de armas nucleares, así como las informaciones que afirman que Rusia ha puesto precio a las vidas de los soldados estadounidenses en Afganistán, el encarcelamiento del disidente ruso Alexei Navalny, la represión de manifestaciones pacíficas en Rusia, así como la represión en Ucrania. El Kremlin tiene una visión diferente de esta primera conversación y en un comunicado oficial afirma que en la misma se han abordado asuntos bilaterales, la lucha contra la pandemia, así como la colaboración económica entre ambos países. La portavoz de la Casa Blanca añadía que el presidente Biden ha dejado claro en esta conversación que Estados Unidos actuará de una manera firme en la defensa de sus intereses contra cualquier acción malintencionada por parte de Rusia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Maripau Domínguez, hola.
Hola.
Buenas noches. Os pongo, buenas noches, os pongo cuatro cortecitos y comentamos. Es el asunto político del día, no es noticia, ya lo sabíamos, pero son los protagonistas. Illa en su despedida como ministro de Sanidad.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento. Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena, dejo Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos. Me considero, me siento, dicho sea con toda humildad, un servidor público y les aseguro que siempre estaré donde creo que pueda ser más útil.
Pedro Sánchez.
Ha sido un ministro extraordinario, una persona honesta, que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros, nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas por sus errores. Si tuviera que destacar una cualidad de su paso por el Ministerio de Sanidad, sería una sencilla palabra que dice mucho sobre sí mismo y también su mirada hacia los demás. Respeto.
Eso de hacer loas leyendo lo que le han escrito queda de mal. Y luego encima sin preguntas, claro. Ahora, yo me quedo con lo de nunca ha presumido de sus aciertos. Me parece maravillosa la frase. Aún lo que faltaba. Haber presumido 80.000 muertos que encima escondes a la mitad. Bueno, a ver, ¿cómo lo veis? Cogerlo por donde queráis. Olmo.
Bueno, lo primero es el momento en el que se va, ¿no? Parece casi como si la pandemia estuviera esperando a este día para darnos la mala noticia que hemos conocido esta tarde. 591 fallecidos. En un momento, además, donde las infecciones se están disparando, donde todas las autoridades autonómicas admiten que la cepa británica está teniendo una incidencia muy, muy, muy negativa en la evolución del virus. Que justo en este momento el gobierno haya preparado una salida que no tenía otro objetivo que reforzar aún más la proyección electoral de Illa, pues es que ya se nos acaban los superlativos, pero cuesta trabajo asimilarlo. No porque Illa haya hecho una gestión por la cual merezca seguir en el cargo, sino porque como mínimo lo que se esperaba de alguien que va a dejar su responsabilidad en una situación como esta era que compareciera en el Congreso de los Diputados, no en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros diseñada única y exclusivamente para mayor gloria suya, sino que compareciera en el Congreso de los Diputados, como por otro lado se comprometió a hacer, para dar cuenta de la gestión del Ministerio durante esta tercera hora. Hola. Yo creo que hay una cosa que hay que poner de relieve. Yo sí le agradezco a Illa y también a otros políticos que en una época como la que estamos viviendo de tanta polarización tengan un talante moderado, sean capaces de, bueno, cuando se dirigen al resto de políticos o al medio de comunicación, sean capaces de articular un discurso más o menos coherente. Ahora, a un político no solamente se le mide por lo bien que habla o por lo buena o mala persona que es, se le mide también por su gestión. Y su gestión, todos los indicadores, sin ninguna duda, por más que el gobierno haya hecho todo lo posible por desacreditar aquellas agencias, instituciones, organismos, datos que le parecían negativos, los haya desactivado o silenciado, es evidente que ha sido pésima desde el principio. Y no parece que esta sea la forma de abandonar una responsabilidad tan importante como esta, para dejarla además en manos de una ministra sobre la que no conocemos tampoco ningún acierto durante la gestión de esta crisis, para ponerse al frente de una candidatura donde nada más que hay un interés claramente partidista, como no puede ser de otra manera, y que se vuelvan a utilizar de nuevo las instituciones, en este caso el Poder Ejecutivo, Moncloa, para favorecer los intereses de un partido, de una opción concreta, ¿no?
Maripau.
Bueno, Illa sí propuso comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados, pero puso él la fecha y ya sabía que no le iba a tocar a él, sino que le tocaría el siguiente, a quien viniera detrás. O sea, me parece que no.
Que ya sabemos lo que va a decir, que acabo de llegar.
Claro, evidentemente. Pero eso a mí ya me deja, en fin, me parece bastante lamentable. Él ya sabía que en esa fecha no iba a estar ya al cargo del Ministerio de Sanidad. Luego hay una cosa que a mí me ha parecido que, bueno, no sé, hay que echarle mucho valor. Decir, el propio Illa lo ha dicho, lo hemos escuchado, que deja sus responsabilidades en el momento en el que tiene que hacerlo. O sea, este es el momento de dejarlo. si este es el momento de dejarlo, madre mía, o sea, eso, esa es la idea que tiene el gobierno de cómo se ha de gestionar una pandemia, cuando el ministro de Sanidad, el que está al frente, se supone, de la gestión de dicha pandemia, dice que este es el momento oportuno para dejarlo. A mí me ha dejado eso, la verdad, sin palabras. Cuando lo he escuchado, me ha parecido, de todas las cosas que hemos ido escuchando y viendo esta tarde, es uno de las más graves que se le podía ocurrir, y lo ha dicho. O sea, lo ha dicho. Y luego lo del ministro extraordinario en boca de Pedro Sánchez. Bueno, pues parece ser que la palabra, el calificativo extraordinario, debe estar muy de capa caída, porque ha podido ser cualquier cosa como ministro menos precisamente extraordinario. No ha sido un ministro extraordinario, claro que no, claro que no. Y eso enlaza con lo que tú decías, Ángel, de ¿y cuáles son los aciertos? Bueno, hay una cosa además que hay que añadirle al ministro Illa, que yo coincido contigo, José María, en que tiene un buen talante, pero es que, mira, yo casi prefiero que me eche dos EPS abruptos, pero que realmente sepa gestionar, ¿no? No,
claro, es que,
porque
que,
claro, es que ha gestionado tan mal.
Es que nos conformamos, bueno, nos conformamos ya con poquísimo, ¿eh?
Claro, sí, no, es verdad, pero no, perdona, sí. Eso lo quería añadir, que añado como final de su ficha, digamos, como ministro, que ha mentido mucho, por razones distintas en cada momento, seguro, sin duda, pero ha mentido. Ha mentido y ahí queda.
Como empezando por el día antes de la designación como candidato, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, esa es la última, y esa es la última que hemos analizado aquí con mucha detención, claro, porque que esa era muy fuerte. O sea, 24, no habían pasado ni 24 horas cuando había firmado que él iba a seguir siendo ministro, que no iba a irse de candidato.
A ver, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor en este momento, a la hora de hacer un balance, destacar como algo positivo el talante, pues queda...
queda hasta frívolo.
Sí, puede sí, lo que es verdad que en un contexto como el actual, yo creo que es una característica que se echa de menos en muchos políticos, pero bueno, efectivamente, más allá de esto, es que estamos hablando de una circunstancia mucho más grave. Yo era,
claro, pero ¿te has recordado la cifra? Casi 600 muertos en las últimas 24 horas.
Sí. No, lo que es evidente es que su gestión ha sido un auténtico desastre. Su gestión y la gente que dependía de él, como Fernando Simón, que se queda al frente de la gestión de esta crisis. Hay mucha gente que sigue pensando que Fernando Simón es un simple portavoz, pero no es así. Es que Fernando Simón es la máxima autoridad en la gestión de las alertas y de las epidemias en España en este momento. O sea, toma decisiones, por si había alguna duda además. Él era la persona que estaba al frente, por ejemplo, del comité de desescalada, del comité de expertos. Es la persona que tiene que sacarnos de esta. Y hombre, yo creo que los antecedentes tampoco son nada halagüeños, teniendo en cuenta que, bueno, ya se va, pero el equipo va a seguir al frente y el resultado de este equipo sabemos cuál es, ¿no? Pero sí que yo me quedo con lo que ha ocurrido en las últimas horas, bueno, él ha aparecido en varios medios de comunicación, ¿no? Disfrutando o haciendo un recorrido por sus últimas horas en el Ministerio de Sanidad. Ayer acudió para hacer una comparecencia, sin saber muy bien cuál es el motivo todavía, en la Agencia del Medicamento. Hoy ha aparecido en el Consejo de Ministros en una rueda de prensa que no tenía para nada que ver con él, con ningún objetivo también de aprovechar esos minutos extras de televisión. Y esta tarde hay una comparecencia sin preguntas del presidente del Gobierno, donde de nuevo se vuelve a glosar su figura. Me parece obsceno. Obsceno que el Gobierno esté en un momento tan crítico como el actual, socialmente hablando, sanitariamente, económicamente, políticamente, esté rehuyendo de esta forma la Cámara Baja y esté buscando actos enlatados donde pueda medir al milímetro qué es lo que aparece, qué palabras se dicen y quién está en torno a sus dirigentes, porque obviamente tiene miedo a que haya un abucheo, a que haya gritos, a que haya cualquier tipo de manifestación improvisada, ¿no? ¿Cómo está aprovechando? Lo que me sorprende es cómo el Gobierno tiene esa capacidad para seguir aprovechando las circunstancias excepcionales en las que están los ciudadanos, tan críticas, para seguir poco a poco obteniendo más poder, más cuota de poder, más cuota de medios de comunicación, más cuota de televisión, aprovechando todas las instituciones para obtener un beneficio concreto, en este caso para el PSC.
Os iba a preguntar precisamente por esa comparecencia, no tanto en la comparecencia sin preguntas, ya su persona, ya vamos conociendo el asunto. Ninguna novedad, ¿no? Darías a Sanidad. Miquel Iceta, Administraciones Públicas, o como se llame ahora. ¿Va a ser ministro de las Autonomías y Función Pública o ministro para Cataluña? Maripau.
Bueno, vamos a ver, que conste que yo, a diferencia de ella, a Mikel Iceta sí que le veo valores. Para empezar, ha recompuesto el PSC, que no es poca cosa porque estaba medio ya en extinción, ¿no? Pero claro, hay que tener mucha prevención respecto del cargo que va a ocupar, porque claro, él está encantado. Él ya hacía tiempo que venía diciendo que lo de la política territorial le molaba mucho, claro, claro. Pero resulta que es partidario de los indultos, que ya se están tramitando, por cierto, a los presos del Procés, a los que organizaron el golpe de Estado para segregar una parte del territorio de España. Él es partidario. Me sorprende una de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez en la comparecencia de hoy, en el rato que le ha dedicado a Mikel Iceta. Me he estado fijando mucho en su rostro, la verdad, y estaba como desganado, no, estaba como con poca gana, y me sorprende algunas de las cosas que ha dicho, como que pone en valor para nombrarlo ministro del territorio, por simplificarlo, que es un estudioso de la política. Entonces, claro, yo entiendo que va a un ministerio, a ver, que no va a la facultad a dar clases.
Currículum no, académico no va a poner encima de la mesa.
Claro. Es un estudioso de la política. Bueno, me he quedado muerta. Digo, vale, pues muy bien. Este es un gran valor para ser un ministro.
Ya tenemos dos, buen talante y estudioso.
Exacto, y un estudioso. ¿Qué más queremos? Las encuestas estas estupendísimas del CIS en Cataluña dice que en estas elecciones el PSC puede llegar a tener 30 escaños. Bueno, sin comentarios. Pero respecto de Iceta, no de ella en este caso, respecto de Iceta en el ministerio, pues bueno, es para, no sé si para echarse a temblar, yo no soy tan extrema en mi comentario, pero desde luego sí que puede causar preocupación, porque Iceta, no hay que olvidar que no hace mucho, en 2019, le largó a un medio de comunicación y se quedó tan ancho que en España había 8 naciones que eran las que tenían estatutos de autonomía y que podemos sumarle Navarra, entonces ya sí, son 9, ¿no?
Y vete a por los indultos, claro. Vete a por los indultos y muchas más cosas.
Claro, por eso, y los claro. Indultos. Y además, tuvo ahí un resbaló, dijo que primero que los presos del Procés tenían que gozar de libertad y entonces se entendió como una amnistía, rectificó enseguida, pero anda que lo arregló, porque dijo, sí. No, amnistía no, pero indultos sí, ¿no?
Mira, Maripau, claro. Escucha, te referías a esto, me parece.
Carolina Darias ha compartido con Salvador Illa el día a día de la gestión de la pandemia, en primera línea del equipo frente al virus, y Mikel Iceta es un político muy conocido, una persona de ideas, de construir consensos. Mikel Iceta es la persona que encontrarán declinando todos los verbos con ese prefijo: cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza. Mikel Iceta es un hombre de acuerdo y también de concordia.
Qué bonito.
Los verbos no se definen.
Olmo, nunca podríamos decir algo así de ti.
No.
Qué bonito.
¿Y cuánto
tampoco lo esperaba, tampoco lo esperaba.
Oye, Olmo, tú eres un estudioso del periodismo, por ejemplo. Ahora no, se puede imponer esto, ¿no?
Ojo, ni estudioso ni estudiante.
Ya se nos pasó lo de estudiantes.
Yo prefiero que el día que me nombren algo no me digan que soy un estudioso de la materia, porque parece que lo que quiere decir es justo lo contrario, ¿no?
No, sobre todo que no eres nada. Claro. En realidad que no eres nada.
Cuando te dicen eso, porque no pueden decir otra cosa.
Claro, sí.
Más allá de que los verbos no se declinan, se conjugan. Pero bueno, eso es otro tema, que supongo que tendrá que ver con el discurso del que le ha escrito el discurso.
Es que está de baja y va en redondo. Y
así, ayer se enteró todo el mundo porque mandó un comunicado. Sí, no hace gracia. Porque es casi como, ¿no? Se pone malo él y de repente Moncloa avisa que sepáis que durante un tiempo el gobierno de este país no funcionará
está parado,
no funcionará, no funcionará igual. No, a mí, más que, a ver, la incorporación de Iceta aquí, pues es un movimiento para colocar a un amigo de nuevo. Ya lo intentó con el Senado, no salió bien.
Sí, es verdad.
Porque entonces no quisieron.
Por eso es un hombre de consenso.
Los independentistas. Pero bueno, más o menos sabemos qué es lo que cree Iceta. Iceta cree casi, lo mismo que casi todo el PSC en este momento, ¿no? Está muy por la labor de llegar a un acuerdo con RC. Y la última vez que el PSC llegó a un acuerdo con RC, y para eso han puesto a Illa, porque Illa tiene mejores relaciones todavía que Iceta con RC. Hubo dos tripartitos infames de los que salió el Estatuto de Cataluña, del que salió el Procés, del que salió el referéndum de 2014 y el referéndum de 2017. La situación de Illa, pues por mucho que se esfuerce el CIS, no admite muchas otras combinaciones, más allá de un acuerdo con RC y con los comunes. Que por otro lado, excepto RC, nadie lo esconde. El propio PSC está apuntando en esa línea, los comunes también lo han reconocido, han dicho incluso que no, que creen que sus votantes no aceptarían otra cosa que un acuerdo, que un tripartito, y lo que falta únicamente por ver es qué va a ocurrir con el resultado de las elecciones para ver si suman o no suman, y también qué pasa en el lado independentista, porque si Puigdemont logra la victoria, va a ejercer una presión brutal sobre RC para intentar reeditar de nuevo otro proceso.
No, y
esa es la situación.
Sí, y ya veréis que en cuanto pasen las elecciones, independientemente del resultado, una de las primeras cosas que va a hacer Iceta al frente de ese ministerio va a ser convocar la mesa de negociación en Cataluña. O sea, vamos, a mí no me cabe la menor duda de que va a ser así. Decía antes que puede causar cierta prevención o cierta preocupación que sea ese ministerio el que se le ha adjudicado a Iceta, porque no olvidemos que Iceta no es precisamente un hombre partidario de la España de las autonomías. No precisamente.
El federalista.
Entonces, claro, entonces, si empiezas a contar una cosa, otra, al final el resultado, o sea, la conclusión, es que, pues no sé si la cosa se va a suavizar, pero a lo mejor se complica para el territorio español.
Ganaríamos, ¿sabes?, tiempo si algún día los que dicen que son federalistas nos explicaran exactamente a qué se refieren en un estado como el que tenemos actualmente de las autonomías.
Que es federal ya.
Claro, ya es federal.
Sí, es pseudo federal.
De hecho, es más federal que muchos países que se definen como federales. Pero la gran mayoría de estados descentralizados no tienen el nivel de competencias en las entidades subestatales como las que tiene España. No entiendo, me parece un debate vacío que el PSC agita cuando ve que se queda sin discurso, ¿no? Y también a veces lo ha hecho Ferraz. Hasta hace muy poco esa era la apuesta también del Partido Socialista. No sabemos qué va a ocurrir ahora, pero claro, hay otras, como mínimo 16 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, igual que Cataluña. Muchas de ellas tienen más problemas que Cataluña y llevamos como mínimo desde 2012 centrados en los deseos de una pequeña parte de la población, ¿no? De esa comunidad. No se abordan otros problemas y parece que han puesto a un ministro de Política Territorial para volver de nuevo a seguir con el raca-raca de qué hacemos con la hoja de ruta o qué salida le buscamos a los independentistas, en vez de aplacar de una vez por todas el problema, aprovechando la división que están sufriendo.
Pero no nos fijemos solo en Cataluña, porque pensemos también que hay otras comunidades que están ahí forzando a que se les traspasen más competencias. Y a mí me parece que Iceta puede ser perfecto para eso. Es decir, el País Vasco, por ejemplo, quiere que se le traspase prisiones.
No quiere, imagínate. No. Ya lo pactó ayer por la tarde con Sánchez, imagínate, el propio Urkullu. No
claro,
quiere, ya está hecho.
Claro, pero por eso. O sea, quiere el traspaso de prisiones y el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Y ya están negociando. Entonces, una persona al frente del ministerio que tiene que ocuparse del territorio, como es Iceta, pues eso lo va a poner muy fácil. Navarra también quiere que se le traspasen más competencias y si se abre la espita con 2, pues evidentemente vendrán otras detrás. Al final dices, bueno, ¿para qué queremos la administración central a este
Oye,
paso?
Dejadme 2 minutos, Olmo. Ahora te doy la palabra, ¿vale? Nos vamos a Puli.
Perfecto.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en ikea.es.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con José María Olmo. Olmo, te he quitado la palabra, ¿ibas a decir
no
algo?
Bueno, estaba diciendo que a mí, al final, en el fondo toda esta salida de todo este cambio que se ha producido en el gobierno es porque se han subordinado los intereses nacionales a los de un partido concreto en una región determinada, en Cataluña en este caso. Que, por cierto, decía en el avance que a mí me cuesta mucho trabajo no establecer un paralelismo entre lo que ha ocurrido con ella y lo que pasó con el capitán Esquetino. No sé si os acordáis, el Costa Concordia,
el año
2012, ¿no? Cuando en pleno naufragio del barco fue el primero que se lanzó a un bote. Dijo que es que se había caído él, que no quería salir del bote, pero que se había resbalado y se había marchado. Bueno, allí murieron 32 personas, vamos por 80.000, pero el capitán Esquetino fue hace poco condenado en firme ya a 16 años de prisión, ¿no? Es la imagen que para mí mejor define lo que ha pasado en estas últimas semanas con esta salida de Illa, con esta decisión de simultanear los dos puestos, no dar datos al Ministerio de Sanidad durante los fines de semana, coincidiendo además que en ese mismo fin de semana estaba Illa en Cataluña haciendo campaña con el PSC, ¿no? Que no se han adoptado tampoco medidas más enérgicas para contener la pandemia, porque a él le beneficiaba que las elecciones fueran este 14 de febrero. Me parece infame, ¿no? Y lamentablemente estamos ante un gobierno que se dice socialista, que dice que defiende a los débiles, que continuamente repite que está por la cohesión, por la cogobernanza, pero por las cesiones estas que estaba comentando Maripau y por lo que sabemos que va a ocurrir en Cataluña de nuevo si son capaces de formar un tripartito, en realidad lo que tenemos es un gobierno que es muy débil con las regiones más fuertes, las que tienen privilegios, las que tienen mejores rentas, las que pueden aplicar fiscalidades distintas, y es muy fuerte con las regiones que lo están pasando peor, a las que no le hace tantas cesiones, ¿no? Con las que es mucho más duro. Esto de permitirle al País Vasco que tenga su propio salario mínimo, no sé cómo casa con una supuesta cohesión del territorio, con una supuesta cohesión nacional, con un único mercado laboral, y no abre la puerta para que haya un mercado laboral distinto a diferentes velocidades, donde algunas comunidades que tienen un régimen foral mucho más favorable, pero muy favorable, o sea, es que eso está perfectamente tasado, puedan poner en marcha normativas que desde luego no son socialistas y que van a permitir que evidentemente esa región genere mucho más riqueza y mucho más empleo.
Y respecto de lo que decías, José María, de cómo se ha despedido el ministro Illa, también hay que añadir que lo ha hecho, entre otras cosas, pidiéndole a las comunidades autónomas que decreten medidas más severas, lo cual en fin, sorprende, ¿no? Porque resulta que la mayor parte de las comunidades autónomas, la mayoría de las comunidades autónomas en España, llevan en las últimas semanas pidiéndole precisamente a él, al ministro de Sanidad, que quieren, que necesitan un paraguas legal como es el estado de alarma para poder radicalizar esas alguna de esas medidas, como es por ejemplo el toque de queda, ¿no? Y el gobierno se niega, el gobierno hoy por hoy no parece que vaya a haber ninguna reforma de ese decreto, o sea, ese decreto sigue ahí y hasta las 10 de la noche pues no se puede, no se puede hacer nada con el toque de queda, no se puede adelantar. Entonces me parece de verdad muy cínico que cuando las comunidades te están pidiendo a ti como responsable en la administración central de la cartera de sanidad que les des un marco legal para ellos poder hacer más restrictivas aún las normas cada uno en su comunidad, que él diga que no, pero que luego a su vez les pida a ellos que las hagan más severas. Entonces, de verdad, me parece una tomadura de pelo. No me ha gustado nada tampoco ese gesto. No, no me parece bien, la verdad.
Cambiando de tercio, antes de que llegue Julio César Herrero. Capítulo COVID, pero sobre todo capítulo vacunas, AstraZeneca, retrasos, calendarios. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Europa ha invertido miles de millones para ayudar a desarrollar las primeras vacunas contra el coronavirus, para crear un bien común. Ahora las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones.
¿Cómo veis este asunto tan espinoso, tan complicado y tan absolutamente trascendental, Maripau?
Y tan feo además, ¿eh? Sí. Y tan feo, muy feo. Bueno, yo creo que lo que estamos es pagando muchos años de no haber querido controlar a las industrias farmacéuticas. Todos sabemos que en la mayor parte de países de Occidente, pues las empresas farmacéuticas han tenido muy poco control y poquísima transparencia. Y entonces han tenido el control ellos, han tenido ellos su propia gestión de sus empresas. ¿Qué ocurre? Claro, pues que ahora ese control, que arrebatárselo de un plumazo, es muy difícil. Ni la Unión Europea ni nadie. Entonces lo que han hecho es unas vacunas que ya estaban contratadas para la Unión Europea, que además buena parte o la mayor parte de la financiación de esos proyectos ha sido dinero de la Unión Europea, ahora va y las vende a otros porque resulta que pagan más. A Israel y a Reino Unido. Bueno, me parece alucinante porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de algo muy serio, no es un simple medicamento, ¿no? En este caso es un medicamento para salvar vidas. Vamos a ver qué hace la Unión Europea, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Claro que se tienen que cumplir los contratos, pero a ver cómo hacen ahora que los grandes monopolios farmacéuticos que hay en el mundo vayan, ¿sabes? Que puedan entrar por el carril que requiere la situación, porque la situación es muy grave como para que se esté produciendo esto. Ahora nos vamos a quedar sin unas vacunas que estaban contratadas porque las venden pues más caras a otro y ganan más dinero. Caray, esto sí que, no sé, es muy fuerte, la verdad, es muy fuerte.
Olmo.
Bueno, aquí sorprende también que el gobierno no haya tomado ninguna decisión. El gobierno aprobó, sacó pecho cuando presentó el Plan Nacional de Vacunación, pero ha habido disfunciones desde el principio. Hay comunidades autónomas que van mejor, otras que van peor, pero es evidente que está habiendo un problema de abastecimiento, más allá de los escándalos que ha habido, porque ha habido autoridades que se han puesto la vacuna cuando no les tocaba, pero hay un problema de abastecimiento.
Claro, pero aquí no timan a España, perdona, están timando a la Unión Europea.
Sí, pero España tendrá que decir, España tendrá que decir algo, porque si España resulta saca pecho el gobierno cuando las vacunas llegan y nos ofrecen una retransmisión en directo de la caja y hay un cartel enorme del gobierno de España en el primer cargamento, pues es que el gobierno debería salir a explicar qué está pasando y cuál es su programa, porque entiendo que esto va a alterar la vacunación. No hemos llegado todavía a la fase más complicada. Estamos vacunando a ancianos en residencias, bueno, y a políticos también, pero estamos vacunando sobre todo a ancianos en residencias que no se mueven, en residencias que están perfectamente controladas, pero ahora va a haber que ponerle a esos ancianos, en muchos casos ya se está haciendo, porque aún falta por vacunar a muchos ancianos, la segunda dosis para que tenga algún efecto. Y luego hay que ir a vacunar a la población que está en su casa o en poblaciones desperdigadas por toda España. No va a ser tan sencillo, y más aún cuando haya diferentes vacunas en el mercado, cada una exigiendo dosis distintas, temperaturas de conservación distintas, caducidades distintas. Yo creo que ahí hemos dejado un poco de la mano de Dios este tema, sin tomar ninguna medida que nos garantice que cuanto antes la mayor cantidad posible de población esté vacunada. Y en el caso de Israel, pues es que está pagando $47 por cada vacuna, y en la Unión Europea me parece que estamos pagando en torno a 10. Lo que ha anunciado la Comisión es que va a imponer un control sobre las exportaciones de vacunas desde España, pero el problema es que, o sea, desde Europa, pero es que el problema es que muchas de estas vacunas se fabrican fuera, no se fabrican aquí.
No se fabrican en Europa. Y para la nuestra quedan todavía muchos meses.
Bueno, fíjate, el caso de Alemania a mí sí que me parece especialmente sangrante, porque es que una de las empresas que ha desarrollado la vacuna es alemana. Sí. Y sin embargo,
coalemana.
Bueno, BioNTech.
Exacto, BioNTech sí, pero sí. Es Pfizer, ¿eh? BioNTech
sí. Es la... Pero fíjate que Alemania esperó a que la vacunación empezara en toda Europa para empezar a administrársela a sus ciudadanos, ¿eh? Y eso, teniendo en cuenta que la empresa era ahí, no sé si, imagínate lo que hubiera ocurrido, pero... si es una empresa española.
No, pero te quiero decir, pero claro, pero la política europea es lo que tiene, ¿no?
Sí, en ese caso no somos beneficiados. Yo, si tuviéramos que estar esperando a las vacunas del CSIC, pues no sé cuándo van a llegar. Creo que para cuando la cepa haya mutado 14 veces.
Bueno, 14 veces o 15, esto va a durar muchos años, ¿eh?
Si se transforma en un resfriado, como dicen los expertos, no. Ojalá. Bueno,
depende de qué expertos, ¿eh? Porque
sí, eso también sí, es verdad. Eso sí que ha habido no muchos sabe. Expertos de todo tipo, ¿eh?
Eso sí que no se sabe. Oye, a lo mejor teníamos que haber empezado por ahí, pero más allá de la vacuna, más allá de las polémicas, más allá de los relevos, 600 muertos hoy, 591 en concreto. Es brutal,
es una barbaridad.
Da miedo, la verdad que sí. Pero bueno, aún así, Fernando Simón dice que esto está, lo estamos controlando. No sé, yo, en fin, se me entiende la ironía, ¿no? La verdad es que no sé muy bien qué se debe hacer para controlar esto, porque yo lo que veo es que lo que estaba diciendo antes respecto de las administraciones autonómicas y la central, yo creo que eso en este momento es más importante que ningún otro de la pandemia, fijaos. Pero sin embargo estamos ahí atascados, es decir, que las comunidades están pidiendo al gobierno que les ayude a poder ser más restrictivos, y el gobierno les pide que lo sean, pero no les ayuda a serlo, ¿no? Entonces, es muy difícil, es muy complicado, la verdad, es muy complicado. Y estamos con unas medidas que son casi confinamientos, pero que no acaban de serlo. Y yo no sé si ese sería la salida, la solución, pero en realidad hay tantas comunidades autónomas en este momento en las que todo está cerrado prácticamente, solo están los servicios más básicos, las personas solo pueden salir a estudiar y no siempre, y a trabajar, y entonces entre eso y el confinamiento, no sé, porque antes decíamos no, el confinamiento no, porque es que ya se nos acaba de hundir la economía. Bueno, pero si es que ya dentro de este confinamiento extraño, que no acaba de ser confinamiento, ya están cerrados muchas áreas de la economía. Están cerradas. Hay muchos locales cerrados y muy poca actividad. Entonces, no sé, la verdad es que al final ves que hay una, no sé si hay una dejación, pero hay una manera de verlo muy laxa, ¿no?
De cierre el otro día que se dedican a comentar el partido. Se dedican a comentar. Yeah. El colmo es cuando ayer dice Simón, claro, la saturación en los hospitales es tremenda, deberíamos hacer algo. ¿Cómo que deberíamos? ¿Cómo que deberíamos hacer algo?
Pero hay, hay todavía algo más de traca en sus declaraciones en la última comparecencia. Dice, parece ser que podríamos estar controlando el pico de los contagios. Parece ser. Pero es posible que no.
A ver,
de verdad, o sea, ya está, ¿no? Ya está, porque no se va. Porque no se va, era el momento perfecto. Pues ya que se va el ministro, yo creo que Fernando Simón ya ha cumplido también su ciclo, de verdad, ¿eh?
Estamos en un estado de alarma desde noviembre y hasta mayo, que permite al gobierno tomar las medidas que considere necesario para controlar la pandemia. Lo que pasa es que el gobierno ha optado pues, por dejar estas decisiones que tienen un coste político en manos de las comunidades autónomas. Eso es evidente, hasta ahí. Yo resumiría la situación con una palabra, que es desesperanza. Porque el problema no es solo que la cifra esté ahora mismo en niveles récord otra vez, casi de la primera ola, sino que no hay un rumbo, no hay una salida clara a esta crisis. Durante las últimas semanas hemos hablado mucho de la vacuna, pero es que el proceso va a ser muy lento y mientras tanto está muriendo mucha gente.
Sí, sí.
En Murcia, en las últimas 24 horas han fallecido 22 personas. Es la cifra más alta desde que empezó esto, hace ya casi un año. Y entre los fallecidos hay un joven de 30 años. La situación es crítica y desde luego no recibimos por parte los ciudadanos, por parte de las autoridades, pero ni nacionales, ni autonómicas, ni locales, un mensaje claro de cuál es la salida a esta situación. En el plano sanitario, pero también en el plano económico, porque hay muchísimas personas que evidentemente necesitan que esto pase cuanto antes o que haya unas directrices claras para controlarlo, para volver otra vez a tener una vida normal.
Decías desesperanza y desesperación. Liquidación por desesperación.
Está sonando de fondo la musiquita de Julio. Julius, hola.
Hola, Ángel. Buenas noches, Pau.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, José María?
Hola, buenas noches, Julio, ¿qué tal?
Bien. Leo en El País que una encuesta de septiembre de 2020 realizada por el Instituto Viva Voice sobre el tratamiento de la crisis sanitaria en los medios de comunicación mostraba que el 60% de los franceses consideraba que los medios dedican demasiado espacio a la pandemia. ¿Vosotros tenéis la sensación de que si se hiciera en España el resultado sería parecido?
Interesante debate. Yo tengo la sensación de que hay que prestar toda la atención, pero estamos haciendo una hiperinflación que la gente desconecta. A veces lo pienso, ¿eh?
Yo creo que en España es más del 60%. A mí me da la sensación, ¿eh? Porque es verdad que hay otras muchas cosas que ocurren, ¿no? Es como y ocurre igual con las enfermedades. Parece que ya solo hay contagios por coronavirus y fallecimientos por coronavirus, pero las enfermedades siguen existiendo, desde las más leves como un resfriado o una gripe simple sin coronavirus hasta cosas mucho más complejas y más graves, ¿no? Y hay gente que no está siendo atendida. La realidad, tenemos que prestarle atención al coronavirus, pero la realidad creo que va más allá. Y en los medios no lo parece.
José María, a ver, yo creo que hay una saturación, una fatiga, ¿no? Que se nota en todo. Yo no sé cuándo fue la última manifestación en España, probablemente fue la del 8M, a pesar de todo lo que ocurre.
Manifestación de pie y andando tal, sí, pero luego estuvo las de educación con los coches y eso, pero no es lo mismo, ¿no?
Claro, pero en estas circunstancias es verdad que los escándalos pasan, ¿no? Y los ciudadanos al final se han acostumbrado a tal nivel de caos que casi que vemos pasar los escándalos como las vacas ven pasar el tren.
Lo que pasa es que Olmo no te puedes manifestar.
Claro, pero lo que yo creo es que no te puedes manifestar, pero tampoco hay muchas salidas para poder hacer otras cosas. Yo creo que al final la gente ha optado por desconectar. Hay una saturación, una fatiga. Ahora, sí que me hago una pregunta.
Las tenía que hacer yo. Pero
podríamos... Claro. Como medio de comunicación, como periodista, ¿sería aceptable que no habláramos de algo que hoy ha provocado 591 muertos?
Bueno, luego vamos con eso. El 50% de los encuestados, hablo de ese mismo trabajo, aseguraba que esa cobertura tan intensa les provocaba más ansiedad. ¿Vosotros pensáis que hay alguna relación entre la información que estamos difundiendo y el efecto que esto pueda tener en el estado anímico de la audiencia que nos escucha o que nos lee?
Mira, puedes creerme que es un tema que iba a sacar. La primera pregunta iba a sacar, pero tampoco quería extenderme.
Hiciste bien en no hacerlo porque ahora claro. Puedes desarrollar. Y yo he hecho la pregunta.
Es verdad, es que yo lo veo a mi alrededor, ¿no? En la gente que tengo más cercana a mí, en la familia. Hay momentos en los que no quieren ver la tele, porque no pueden más.
Sí, sí.
No pueden más de la angustia. Y estoy hablando de un caso de una chica jovencísima y de una persona de 85 años. O sea que no tiene nada que ver el mundo del uno y del otro. Y en ambos ocurre lo mismo. Hay muchos momentos que no pueden. Apagan la tele. Apagan la tele directamente. Yo creo que sí que genera mucha angustia. Porque además vivimos también un contrasentido, que es que por un lado hablamos permanentemente, hay una saturación, como también compartía eso José María, esa idea, pero al mismo tiempo hemos evitado ver lo más fuerte, lo más doloroso, lo más heavy. Hemos evitado ver féretros, hemos evitado imágenes de enfermos y de tubos. Que eso yo creo que en algún caso es lo que podía haber golpeado más la conciencia, sobre todo de la población joven, tal vez, ¿no? Entonces hay esa dicotomía, ¿no? De por un lado de estar todo el día hablando de lo mismo, pero hemos ocultado esa parte. Entonces dices, bueno, ¿y para qué? Claro que tenemos que hablar de ello, pero ¿para qué extraer tanto, no?
José María.
A ver, yo creo que sí que genera ansiedad, claro. Es que al final las malas noticias provocan desazón, ¿no? Pero no podemos tampoco, los medios de comunicación, obviarlas, que es lo que decía antes.
El 43%, es que, perdona.
Una cosa muy rápida, Julio. Sí. ¿No? Es que yo creo que forma parte de la estrategia el que esa desazón funcione. Cuando te repiten los datos y sabiendo que son mentiras, es que todos decimos, no, 50,000+ datos, tal. Perdona, si es que te están colando la mentira desde el principio y seamos sinceros, nos la hemos tragado. Porque seguimos diciendo 50,000+ cuando todo el mundo sabe que son 80 o más. Pues, por lo tanto, forma parte de la estrategia.
Yo me siento como en el libro del desasosiego de Pessoa. O sea, de verdad, hay un momento, José María, que me entra una angustia también a mí, claro. Y un desasosiego. Y soy periodista y tengo que estar escuchándolo todo el día y viéndolo todo el día, ¿no? O
sea, que
me imagino a los demás.
El propio Simón, o sea, ¿quién le presta ahora atención a Simón? Es que ha caído el interés por Simón y por todo lo que tiene que ver con la pandemia. Pero claro, no puedes obviar que eso está ocurriendo.
Estamos controlando, pero puede que
está
no.
Pasando. Y en esa estrategia que tú dices, Ángel, yo estoy de acuerdo, también ha habido otra cosa que ha funcionado muy bien. Y es que ha habido tantos cambios en los sistemas de contabilidad, de infectados, de fallecidos, de medidas, de que al final, incluso para la gente que está en la materia, es imposible establecer un hilo más o menos argumental sobre lo que está pasando.
Ángel, ¿cuánto me tengo para organizar?
Tienes tres minutos y medio.
Vale. El 43%, este es el último dato de la encuesta, culpa a los medios de alimentar el miedo en la sociedad. A la hora de informar sobre este asunto, sobre el COVID, la pandemia, ¿vosotros os planteáis, de informar o de opinar, os planteáis las consecuencias que puede tener en la audiencia, los titulares, el lenguaje que empleáis, la manera de contar las cosas?
Hombre, hay que ser lo más objetivo, lo más frío posible, lo más científico posible. Pero hay que reconocer que hemos sido víctimas durante un montón de meses de un montón de mentiras gigantescas. Lo siento mucho, pero es así. Y nosotros las hemos trasladado porque nos han engañado.
Pau.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo en esto con Ángel. Porque hemos dado noticias a veces que, bueno, con las que hemos errado, pero es que las fuentes nos decían eso. Y además todo el mundo lo ha visto después, entonces, pero no sé si contribuimos a
alimentar el miedo.
No lo sé, estaba yo diciendo antes que precisamente hemos evitado sacarlo más fuerte.
Olmo, si puede ser breve, que tengo última.
Yo diré que creo que en este caso en concreto no creo que hayamos alimentado al miedo. O sea, los mensajes eran más en la línea de, ojo, precaución, hay que tener cuidado, responsabilidad, cuidado con las personas mayores, pero es que no ha habido informaciones a la altura del drama que estamos viviendo. O sea, entre otras cosas porque a lo mejor es imposible, no sé si será imposible, retratar que estemos asistiendo a la muerte de 80,000 ciudadanos.
La radiotelevisión belga de habla francesa se ha comprometido a limitar la información sobre el COVID a no más de la mitad de la duración total de sus noticieros. Tres o cuatro temas sobre el COVID y el resto a otras cosas, y también lo van a hacer en las tertulias. ¿A vosotros esto os parece una decisión acertada para equilibrar?
No sé, es que hay días que igual te ocupa todo, porque tienes que ocuparlo el día.
Eso es lo que ellos quieren evitar, intentar que no ocupe todo.
Hombre, bueno, yo procuro que no ocupe todo en todos los informativos y en las tertulias, de hecho hoy ha sido así, pero bueno, es que la actualidad es la que es, ¿no? Procuras hacerlo de otra manera, procuras buscar otras variables, pero marcar normas así a priori...
Entre otras cosas, yo tengo ahí una sospecha. Bélgica es uno de los países del mundo con mayor número de fallecidos. Claro, ¿quién es el que está impulsando que no se hable más del coronavirus? ¿El gobierno? ¿Que no quiere que se hable de eso? El gobierno belga, quiero decir. Yo creo que ese tipo de norma no tiene ningún sentido. Lo que dice Ángel es que habrá veces que no se hablará para nada de la pandemia, y por suerte aquí hemos tenido momentos en los que la situación era más favorable y no se hablaba, y otros en los que solamente habrá que hablar de eso.
Bueno, que no se hablaba. Cuando no se ha hablado.
Por suerte ha habido valles, si volvemos la vista atrás, ahora nos parece impensable, pero sí. Si volvemos la vista atrás, ha habido valles en los que no había ni siquiera un fallecido durante estos meses. Ha habido momentos que no, evidentemente, que han sido la mayoría, pero ha habido momentos donde empezaban de nuevo a tomarse medidas de desescalada y la situación era mucho más favorable y ya no se hablaba de esto.
Pero me estás hablando del mes de junio, José María.
Sí, sí, de junio.
Se acabó.
De agosto.
En julio empezó a subir otra vez.
Pero no le prestábamos tanta atención a eso. Había momentos en los que quizás se hablaba, por ejemplo, de la vuelta a los colegios, que tenía relación con el coronavirus, pero claro, no se hablaba de lo que estaba ocurriendo en las UCIs.
Era peor, era como nos hicieron creer que el virus estaba controlado, ¿no? Alguien lo dijo. Vaya,
familia,
pues que entonces nos parecía que todo estaba bien.
Que nos vamos, que me pide el toro. Adiós, Maripau, chao.
Buenas noches a todos, chao.
Hasta luego, Olmo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Salao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.